Matías Moscardi nació en Mar del Plata en 1983, es doctor en letras, investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Publicó, entre otros, los libros de poesía Bruma en Vox 2012 y Los misterios del punk rock en Neutrinos en 2015. La novela Las cosas en Clase Turista 2014. El gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes por Beatriz Viterbo en 2021. Y Las respuestas, 1779 preguntas por la misma editorial en 2022. Codirige la editorial de poesía y ensayos Moscú, otra de las grandes novedades y buenas noticias que tuvimos este año, y junto con su amigo y colega Andrés Gallina publicó un libro genial, que en su momento yo lo recomendé mucho, que fue el motivo por el cual vino inicialmente al programa, llamado Diccionario de Separación, de Amor a Zombie, publicado por Eterna Cadencia, y esta gran dupla se volvió a juntar para hacer un nuevo libro que tiene mucho que ver con Mar del Plata y mucho que ver con la costa. Se llama Guía Maravillosa de la Costa Atlántica, lo publicó Sudamericana y afortunadamente podemos decir que se consigue en todas las librerías del país y tuvo un viento de cola y una muy buena repercusión. Esa es también la excusa que encontramos hoy para volver a hablar con él. Matías, ¿cómo estás? Un placer recibirte de vuelta por acá. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, voy a hacer un disclaimer. Yo dije que es el libro definitivo de Mar del Plata, pero anunciando que se llama Guía Maravillosa de la Costa Atlántica, podemos decir que comprende a otras ciudades costeras. ¿Por qué Mar del Plata es, digámoslo de esta manera, el protagonista principal de este nuevo libro que hicieron?
Bueno, es una buena pregunta. En principio, las ciudades como que nosotros teníamos de mayor referencia eran Mar del Plata y Miramar, que son los lugares donde, bueno, yo vivo en Mar del Plata, Andrés es de Miramar, aunque vive en Buenos Aires, pero son nuestras ciudades, digamos, eso en primer lugar. Y después la idea fue hacer una costa atlántica que no fuera un territorio definido en términos geográficos precisos, sino más bien como una cosa más esencial, ¿no? Como una especie de espíritu de la costa atlántica, queríamos captar algo de eso. Entonces la idea fue hacer como una especie de costa atlántica difusa, ¿viste? Si bien obviamente Mar del Plata por momentos tiene protagonismo, la idea fue como que aparezcan, bueno, por supuesto, otras ciudades, creo que aparecen mencionadas, no sé, más de 15, 20 ciudades, pueblitos, ¿no? O sea, que aparezcan todos y que en esa apertura de abanico quede como la constelación de la costa atlántica nombrada en el libro y algo de esa esencia aparezca, ¿no? O sea, creo que la respuesta es esa.
Hay personajes y lugares muy conocidos y el libro también está plagado de héroes anónimos. El inventor de la banana que va por la playa, un niño que encontró huesos de un dinosaurio, y uno se encuentra también con datos fantásticos como cuánto mide el faro de Claromeco. ¿Cómo fue ese trabajo a dúo? Que yo a priori lo veo como muy divertido, pero ¿cuánto hubo de investigación en diarios, en libros, en internet? ¿Y cuánto hubo de ese relato oral que va contando cosas y que luego se difuminan o desaparecen, salvo que vengan dos locos y los escriban en un libro?
Bueno, sí, en principio hubo como mucha investigación, en mucho googleo, digamos, sobre todo mucha lectura de diario, ¿no? De periódico, de periodismo, ¿no? Y después, bueno, libros sobre Mar del Plata, sobre la costa atlántica. Obviamente ahí aparece que es algo que nos dimos cuenta, que bueno, que hay mucho libro histórico, ¿viste? Como que cada pueblito tiene su libro de historia, ¿no? Entonces, lo que nos daba la sensación era que lo que no había era un libro de amor, de alguna manera, ¿no? Como una especie de oda, de canto de alabanza a la costa atlántica, ¿no? Eran todos libros informativos y todo lo que circula en los veranos por el periodismo, digamos, ¿no? Entonces, no nos parecía que tenía que aparecer de alguna manera la poesía ahí, ¿viste? Y bueno, entonces ahí empezamos a investigar, a buscar cosas y qué sé yo, pero el dato siempre aparece, como decías vos, ¿viste? Como medio como un hallazgo paleontológico, ¿viste? Como el nene que encuentra una perlita. O sea, nosotros manejamos un poco la información de esa manera. No nos interesaba que apareciera la información así como a priori, así, bueno, te estamos informando, sino que la idea era que toda esa información que fuimos recaudando de distintas fuentes, porque claro, algunas son, tienen que ver con, qué sé yo, todo lo del patinador sagrado me lo contó un amigo que es amigo del patinador, ¿me entendés? Entonces,
Sí.
ahí se mezclan fuentes de internet, audios que nos mandaban amigos, cosas que encontrábamos en libros. Bueno, tengo un amigo que es investigador del CONICET, que se llama Damián Vález, que trabaja en Puerto Madryn, pero es marplatense, y bueno, a él le consultábamos todas las cosas asociadas con los animales marinos, por ejemplo.
Qué bueno.
Y tenemos otra amiga que investiga gaviotas y le preguntábamos a ella. De pronto yo me encontraba leyendo papers de CONICET sobre todo lo que es la fauna atlántica, bueno, un montón de cosas, y todo eso iba ingresando, pero con el tamiz de la poesía, ¿viste? O sea, cuando apareció un dato no nos interesaba que apareciera así en crudo, como, sino que tuviera como un aceite en su decir, ¿no? O sea, que fuera dicho de determinada manera, y que eso le diera como una especie de chispeo, de luz, de resplandor, que lo volviera como, wow, mirá, mirá esto, qué raro, ¿no? O lo que te hace pensar el dato, o lo que te hace sentir el dato, incluso.
Sí, sí,
Entonces,
sí.
la onda fue por ahí. Y después, con respecto a lo de los personajes, también la idea era, en principio, que el personaje fantástico, como se lo anuncia en el subtítulo, fuera el personaje común y corriente, digamos, ¿no? El arquetipo, que con la mirada se volviera fantástico. ¿Viste cómo...? Siempre le digo a Andrés, como cuando pensás que tu abuelo es un superhéroe, ¿viste? Que lo mirás con los ojos de Marvel, y de pronto tu abuelo es un... Mi abuelo en mi casa era MacGyver, por ejemplo, tenía una Victorinox y yo la miraba y era MacGyver. Entonces, la idea fue un poco esa.
Sí, el libro está repleto de sensorialidad y no hay ni un dato que podamos abstraer de estas pequeñas entradas sobre cosas de la costa atlántica que provenga, como decís vos, en dato duro y que pueda ser escrita por un corresponsal que viene de un diario nacional a cubrir Mar del Plata
Claro,
o
claro.
alguna ciudad. No, no, todo está rodeado por un aura de misterio y principalmente de poesía. Y me imaginaba que como autores el sumum de su texto es cuando, por ahí de la manera que ustedes se refieren a cosas de la costa, es tomada por quien lo leyó. Y por ejemplo puede nombrar abiertamente al patinador sagrado como patinador sagrado, que todos sabemos que es una fantástica canción, pero bueno, en la contratapa descubrimos que Fabián Casas, que hace un texto genial, llama al patinador sagrado como patinador sagrado. ¿Se pusieron a pensar en eso, en que ustedes, esas definiciones acabadas que dejaron en el libro, muy probablemente otra gente, otros lectores, las incorporen y empiecen a llamar cosas de Mar del Plata, que a veces los marplatenses las llamamos de una manera, y ahora a través de este libro se puedan llamar de esa manera por mucha más gente de la que antes lo hacían?
Claro, eso es muy interesante lo que decís. O sea, no lo habíamos pensado, por lo menos no lo habíamos premeditado, pero había algo de buscar un lenguaje también, como un lenguaje costero, ¿no? Quizás expresiones o cositas, detalles, este tipo de nombres que a veces se escuchan, pero que no están escritos en ningún lado, fijados, quizás sí en internet, ¿viste? Pero está bueno, como el libro de alguna manera también organiza un poco, porque en internet lo que sucedía todo el tiempo era que el dato estaba disperso, ¿viste? De pronto yo tenía, no sé, como decirte, 10 pestañas abiertas con 10 diarios distintos que narraban un mismo acontecimiento o escribían alrededor de un mismo personaje y tenían todos datos diferentes. Entonces, bueno, iba cotejando a ver más o menos cuál me parecía que le daba más en el clavo, y bueno, ir seleccionando. Entonces el libro también organiza un poco de eso y busca encontrar justamente lo que decís vos, una forma de nombrar que quede de alguna manera plasmada ahí en el libro.
Recién nombraste al pasar a Marvel. ¿Cuánto le debe Marvel o por qué debería de arribar un ejecutivo de la compañía este verano a pagarle regalías a Olitas o a sus amigos trencitos, colegas?
Claro, porque una cosa que aparece en el libro es la idea de que la costa atlántica es multiversal, ¿no? Como la idea del multiverso. Pero un multiverso verdaderamente radical, porque Marvel tiene el límite de las franquicias de alguna manera. O sea, no va a aparecer Spider-Man con el Pato Donald, ¿no? O sea, es un multiverso de alguna manera acotado y que no radicaliza la idea del multiverso. Y acá vos te subís a Lolitas y verdaderamente el multiverso aparece, porque está Peppa Pig, Iron Man, Tribilín, de pronto te puede aparecer la tortuga ninja, te puede aparecer anacrónicamente un alf, ¿no? Entonces, todo se mezcla. Y lo mismo, vas al Paseo de las Estrellas y te das cuenta del cambalache que se arma ahí, y hay algo de eso, de lo multiversal, de lo cambalachesco, que a nosotros nos encanta, nos fascina. Y en un momento recorrimos una parte de la costa con Andrés, que era como la parte que habíamos ido más de chicos y que no recordábamos tanto, que va más o menos de San Borombón a Nueva Atlantis, y también ahí constatábamos eso, ¿viste? Como todo lo que se mezcla de manera constante. De pronto un Shrek aparece con un Venom en una panadería, ¿viste? Como cosas así. Entonces, eso también era lo que queríamos captar. También sucede un poco en términos territoriales, ¿viste? Como que está el mar, que está como históricamente y culturalmente asociado a cierta grandilocuencia y a cierta cosa así como solemne, por decirlo de alguna manera, y a la vez convive todo el andamiaje cultural, que es más bien quiche, bizarro. Entonces lo que queríamos era fusionar esas dos cosas.
Y después otra de las grandes conclusiones del libro, que yo ahora me gusta tener un libro así porque los puedo citar a la hora de hablar con gente que no es de Mar del Plata, y digo, esto lo leí en la guía maravillosa, rompen... Creo que el mito más grande de Mar del Plata y de las localidades costeras que es que siempre hace calor. Yo, por ejemplo, lo hablaba también con Martín Sariello, que además de ser un gran escritor, trabajó mucho tiempo en hoteles, que la gente viene a Mar del Plata en el mes que sea y trae malla y ojotas. Y como si siempre hiciese calor, como si hubiese un acuerdo tácito donde les vendieron a la mayoría de los argentinos una Mar del Plata que no es tan calurosa como ellos parecen. ¿Cómo fue escribir ese capítulo que es muy gracioso y muy muy conmovedor para los marplatenses que sufrimos el frío?
Esa fue una decisión totalmente deliberada, porque dijimos, bueno, ¿qué representamos? Entonces, digamos, ¿qué temperatura va a haber en el libro, viste? Si bien es un libro totalmente de verano y de playa, a la vez es un libro netamente invernal, o sea, como que tiene esas dos temperaturas también como medio mixeadas, ¿no?
Sí.
Para nosotros, claro, bueno, en el apartado de clima decimos que en realidad el calor es un mito, es un mito de la costa atlántica, que en realidad son todas versiones más o menos del invierno, ¿viste? El otoño, la primavera, todo es invernal. Obviamente en eso hay algo hiperbólico y exagerado, de hecho hoy hace calor, pero queríamos pensar en eso, ¿no? Como en qué temperaturas iba a haber en el libro y qué tipo de libros se armaban en función de las temperaturas que aparecían, ¿viste? Y si bien nos dábamos cuenta que por las referencias el libro era un libro de verano, a la vez también queríamos que todo el tiempo estuviera esa cosa de la vida en invierno, ¿viste? De la playa vacía, de los locales cerrados, del frío, que apareciera eso también.
Y después, ¿sabes qué? Me pareció también muy, muy bueno que lo pesqué en algunos de los apartados del libro, que es como una visión antiturista de los marplatenses. Hay dos casos que me acuerdo muy, muy patentes. Uno es los guardavidas, que ustedes dicen que ya en el ADN o en la formación de los guardavidas tienen como una materia que es ser antituristas o odiar a los turistas. Y otra que me causó mucho asombro fue cuando ustedes hacen un apartado sobre las avionetas que pasan por la costa, que caen a una historia donde hubo una que creo que la primera quincena de enero o a fines de diciembre surcó el cielo marplatense con la leyenda llegaron los hijos de puta, una cosa así. ¿Cómo se consigue?
Esa la vi yo. O sea,
¿esa no la viste vos?
Esa, no la, esa la vi yo en vivo y en directo. O sea, vi una avioneta que pasaba con un cartel que decía llegaron hijos de puta. Y estábamos con mi pareja y le digo, Lari, ¿qué onda? Esto es para los turistas, no entendíamos nada, nos causó mucha gracia. Pero lo vi, nunca vi la noticia, nunca vi nada. O sea, fui testigo presencial. Y el libro hace todo el tiempo eso, ¿viste? Como también ahí hay un movimiento, una oscilación constante. Como que por momentos parece un libro cuyo lector ideal sería como una especie de turista extraterrestre, digamos, porque ni siquiera es el turista, sino una persona que viene del espacio exterior, porque de pronto el libro lo define todo de cero, ¿viste? Te dice, bueno, una ola es tal cosa, la arena es esto, ¿no? Una nube, como si la persona que lee nunca hubiese visto nada y el narrador tuviera que explicar todo de cero, ¿no? Entonces ahí hay como un grado así como de extrañamiento extremo. Y a la vez por momentos hay obviamente familiaridad. Entonces como que por momentos el turista es bienvenido, por momentos aparece como, viste que en un momento habla del mar y dice, bueno, si quiere una pileta va a ser una pileta, una cosa así, ¿no? Claro. Como que va cambiando de puntos de vista constantemente, ¿no? Pero el lector ideal sería este, como una especie de extranjero intergaláctico, ¿no? Que tiene que redescubrir la costa desde un grado cero.
Exacto, sí, está buenísimo y de esa manera se puede leer como que ustedes, también como dice una canción de Bob Dylan, le ponen el nombre de vuelta a los animales y a las cosas, esa idea
claro,
de nombrarlo todo
claro,
de nuevo. Y te hago la última pregunta, Matías, porque creo que el principal premio la principal satisfacción lo van a encontrar cuando lo lean el libro, que tiene ilustraciones muy lindas de Aruki, de cosas bien marplatenses, una portada animada, genial, del diseñador Max Rompo, está muy cuidada la edición. Pero te pregunto si me podés definir, para aquellos que no se sacaron el libro hasta ahora, el tono. Por ejemplo, ustedes hablan de los lobos marinos y dicen, bueno, tienen tres esculturas fundamentales. Dos las hizo Fioravanti y la restante la hizo Marta Minujín. ¿Cómo es ese prisma de cultura pop o cómo encontraron el tono para decir, escribamos un libro de Mar del Plata, entretenido, maravilloso y, entre otras cosas, actual?
Bueno, eso fue como una de las cosas más difíciles, que más nos costó, porque en principio, digamos, donde nos sentíamos cómodos en un tono determinado, de pronto pasábamos a otra entrada y ese tono no terminaba de funcionar del todo, ¿viste? Entonces, el camino fue el de desarrollar una perspectiva como multitonal, ¿viste? Como para ciertas secciones está como más la cosa de canto, de oda, ¿no? Como más inspirada, una poesía inspirada, es casi extasiada por lo que mira el narrador. De pronto, en otra sección aparece más lo quiche, lo bizarro, lo humorístico, ¿no? Entonces, como que el libro va como va cambiando de piel, ¿viste? El tono se va adaptando a los objetos, como si fuera como una cosa de eso, que se va como metamorfoseando, haciendo simbiosis con cada uno de los objetos. Entonces, dependiendo del objeto, aparece un tono. Incluso a veces dentro de una misma entrada también oscila, ¿viste? Y la idea fue esa, como que la escritura y que el lenguaje tuvieran un lugar preponderante y que fuera de alguna manera hipnótico, ¿viste? Como que generara eso, que el lenguaje fuera también un viaje, que te permitiera leerte y transportarte si conoces la costa, si no conoces la costa, como que generara un enganche por ahí, ¿no? Más allá del tipo de lector que agarre el libro. Entonces, la idea fue pensar mucho en el tono, leer muchas, leímos todo el libro entero, creo que dos o tres veces en voz alta, en el viaje, bueno, las veces que nos encontramos para corregirlo, se leyó mucho en voz alta. Mirá. Y ahí también se calibraba mucho la cuestión del tono, ¿viste? Tenía que tener ritmo, tenía que funcionar para la lectura en voz alta. Y ahí fuimos, este fue como la ecualización final.
Y esta sí es la última. Que hayas publicado hace poco El Gran Deleuze y que el libro esté dedicado a tu hijo, ¿hizo también que veas o que juegues a ver las cosas con sus ojos o con los ojos del niño que fuiste uh-huh. para empezar a describir algunas de estas cosas?
Sí, sí, o sea, para nosotros, bueno, la guía está dedicada a Amelia y a Fermín, que Amelia es Andrés y Fermín es mi hijo, y también en la palabra maravilla, que está lista en El País de las Maravillas, deliberadamente esa palabra nos remite ahí, queríamos ponerla por eso, porque ahí confluye justamente la mirada infantil y la cosa de la maravilla, ¿no? Como claro. la mirada maravillada. Y la mirada maravillada es un poco la mirada infantil, digamos, ¿viste? Como, no sé, ahora mi hijo acaba de cumplir 3 años y yo lo veo mirar justamente, y cualquier cosa que agarra es como una wow, ¿viste? Como que pueda agarrar un vaso de plástico y pensar que es un cohete, no sé, cualquier cosa, como que se puede asombrar de cualquier cosa. Y hay algo de eso en el libro, ¿no? De una mirada que parece como sustraída de todo prejuicio de alguna manera, ¿no? Como muy desprejuiciada, una mirada muy asombrada, ¿no? Entonces, y con mucho entusiasmo, ¿no? Y en eso está todo lo infantil, me parece, ¿no? En el entusiasmo, en la felicidad de mirar de alguna manera, porque es como una mirada que va ahí como con cierta felicidad por momentos, no en todo el libro, pero sí por muchos momentos.
Es un libro que transmite sin duda felicidad, se llama Guía Maravillosa de la Costa Atlántica, y de la misma manera que a mí me gusta reconocer gente en la calle con auriculares que se va riendo y digo, esta persona está escuchando radio y no está escuchando música, creo que si pudiese ver a lectores de Guía Maravillosa de la Costa Atlántica, seguramente van a estar o sonriendo mucho o directamente matándose a carcajadas. Así que bueno, Matías, gracias por el tiempo y felicitaciones también para Andrés. Abrazo.
Dale, gracias, Fede. Te mando un abrazo.
El libro se llama Guía Maravillosa de la Costa Atlántica. Se consigue en todas las librerías del país. Lo publicó Sudamericana y el grupo Penguin Random House.